Muy buenas tardes, bienvenidos a Globalizados, Política Internacional por Radio Nacional Catamarca. 19:05, temperatura actual en San Fernando del Valle de Catamarca, 24 grados. Controles centrales a cargo de Julio César Nieva. En las palabras quien te habla, Hugo Daniel González. No estoy solo, estoy acompañado de ella. Llegó así como...
Por fin.
Como el viento.
Fuerte, rápido. Con un poco de demora, pero llegué.
Pero lo importante es que llega, siempre llega.
Lo importante.
Indiana Udelhar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Hugo? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estuvo ese fin de semana extra largo?
Extra largo, extra cargado, recargado. Y bueno, y esta semana que parece ya cuesta arriba, ¿no? ¿Por qué tiene 5 días cuando podría tener 3?
Podría tener 3, sí.
Y todos vivirían como más tranquilos, me parece. O más cansados, bueno, es lo que va quedando de Semana Santa. Bueno, tenemos mucha información. La semana pasada que no pudimos estar al aire por cuestiones de programación, pero todo lo que está pasando con las elecciones en diferentes países, en el tema de Francia, alguna movida extraña lo que está pasando también en México con
el mismo
presidente pide elecciones para saber, es como un boca de uno propio.
Sí, así es,
rarísimo. Así es. Bueno, todo lo que sigue pasando con Rusia, con Ucrania, con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, que también no solamente ve el escenario, o nosotros que nos vemos tan asfixiados siempre con el Fondo Monetario, sino que hace un paneo general en todo el mundo que también sirve como termómetro. No solamente nosotros no estamos bien, sino que todo el mundo y grandes potencias no van a tener un gran crecimiento como se estimaba post pandemia. Que eso también lo vamos a ver después aplicados a los valores en la parte energética, económica y bueno, todo lo que deriva. Acá lo conocemos muy bien que el tema pasa por la inflación y hay países que no están acostumbrados a estos números y que también va a tener una crisis política y social dentro de muy poco tiempo. Pequeña pausa musical y volvemos con más.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living.
Diecinueve con doce minutos. Estás escuchando Globalizados, Política Internacional por Nacional de Catamarca, 103.5 en la FM y en la M730. También puedes seguirnos a través de las redes sociales en Facebook Radio Nacional Catamarca y en Instagram Radio Nacional Catamarca también. Y también podés bajar la aplicación para poder escucharnos donde quieras que estés. La bajás en tu navegador, Radio Nacional Argentina. Bueno, vamos a comenzar con lo que está pasando allí en Francia, porque tuvimos las elecciones, la primera parte de las elecciones, y ya se viene dentro de poco lo que tiene que ver con el último cara a cara, que es el debate que también aquí en Argentina hace poco se está comenzando a implementar ya como algo obligatorio, que en otros países ya tiene una estructura y una forma mucho más lograda y aceptada. Es algo que también dentro de poco se va a realizar en Francia. Y ante todo esto, antes de eso, llegaron unas nuevas acusaciones contra la principal candidata, ¿no?, a debatir el poder o quién va a ser la nueva figura presidencial en Francia. Escuchamos el informe que tenemos contra la acusación de Le Pen.
Informe de 116 páginas que condena a Marine Le Pen. La Oficina Antifraude de la Unión Europea le pide que devuelva casi 137 mil euros que presuntamente malversó cuando era eurodiputada entre 2004 y 2017. Mediapart, que tuvo acceso al informe, publicó estas acusaciones, un golpe político que denuncia también a cercanos a la candidata.
Marine Le Pen niega absolutamente los hechos. Le Pen no tuvo acceso a ningún documento. En cambio, Mediapart sí. Es importante recordar que Mediapart apoyó a Jean-Luc Mélenchon. Se llama simplemente cortinas de humo.
En el objetivo del informe, otros tres diputados, Jean-Marie Le Pen, Luis Alliot, entonces compañero de Marine Le Pen, y Bruno Gollnisch, En total, el partido está acusado de malversar 617 mil euros. Según Mediapart, el dinero europeo se usó para fines políticos nacionales. En 2018, la candidata euroescéptica ya había sido investigada por malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios europeos. Al menos 27.000 se habrían utilizado para comprar artículos promocionales y botellas de vino para el Congreso de Agrupación Nacional en Lyon en 2014.
Bien, ahí tenemos el informe de la cadena France 24, quien estaba describiendo, ¿no?, las acusaciones contra Le Pen de estafa, extorsión de fondos públicos europeos. A tan solamente 7 días de la segunda vuelta, se hace público un nuevo informe oficial denunciando delitos muy severos por montos de casi superiores a los 600.000 euros. Es un número bastante elevado, ¿no? Ni hablar si lo pasamos a pesos argentinos, que es una monstruosidad de dinero. Bueno, a 7 días antes de la segunda y decisiva vuelta en las elecciones presidenciales, la Oficina Europea de Lucha contra Fraude y la Fiscalía de Estado francesa realzan las sospechas y acusaciones de estafa, extorsión de fondos y fraude en banda organizada contra Marine Le Pen, su padre y varios de sus colaboradores. Tras 5 años de investigación, la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción, las Infracciones Financieras y Fiscales hizo públicas las conclusiones preliminares el mes de mayo, estipulando que Jean-Marie y Jean-Marie Le Pen, entre otros altos cargos antiguos del Frente Nacional de la extrema derecha, que cambió su nombre para llamarse Agrupación Nacional, eran sospechosos de corrupción, malversación de fondos públicos europeos y fraude de banda organizada, apropiándose para su partido cerca de 7 millones de euros del Parlamento Europeo.
Sí, no es la primera acusación que ella tiene de cara a las elecciones, digo, que tenga que afrontar. Ya también se la había acusado y se había sacado del archivo un video de ella manifestando su apoyo abierto a Vladimir Putin, a sus políticas, a su forma de gobierno y además críticas muy duras hacia la OTAN y el papel de Francia si ella llegara a ser presidenta respecto a la OTAN y en Europa en general con respecto a la seguridad, ¿no? Que también en este momento en una que estamos cursando Europa más que todo por la cercanía de una guerra no es menor, digamos. No son comentarios, no son archivos menores, ¿no? Que tengan un impacto que puedan pasar desapercibidos para la población.
Sí, la decisión que van a tomar dentro de poco tiempo toda la comunidad de Francia con su voto no solamente va a ser un cambio interno dentro del país, sino también de política exterior. Porque hay una, como venís marcando vos, hay una desigualdad de pensamientos, de formas, de carácter totalmente distintos, ¿no? Entre uno y otro. Son dos espacios que en algunas veces pueden tener un pensamiento internacional o una cercanía con la guerra tan latente y tan cerca, similar, pero en este caso no, es totalmente distinto y esto también va a tener sus consecuencias, no solamente internas dentro del país, sino también de manera exterior, un cambio de paradigma a nivel internacional.
Sí, sí, hay que recordar que se dieron como dos cuestiones fundamentales para poder entender. Primero, a nivel exterior, la salida del Reino Unido de la Unión Europea se dio lugar para que Francia se convirtiera en la principal potencia militar del bloque, además de ser la segunda economía más grande de la Unión Europea, y sumado a que la salida de Angela Merkel como canciller alemana también le dio a Francia el papel de líder destacado en Europa, ¿no? Entonces, Macron muchas veces ha insistido en la necesidad de convertir, por ejemplo, a la OTAN en un pilar europeo, en fortalecer el rol de Francia como líder militar del bloque, además también contando que Francia es uno de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, no es menor el desafío que se tiene a nivel de política exterior y cómo el rumbo de Francia en términos exteriores va a cambiar de acuerdo bueno, a qué candidato logre llegar a la presidencia. Y por otro lado, a nivel interno también está esta cuestión que mencionabas vos al principio, el tema de la pandemia, la inflación, el golpe económico, y cómo los franceses vieron como disminuido su poder adquisitivo y su nivel de vida. Recordemos, como también bien dijiste, es un país y una población que no está acostumbrada a niveles de inflación altos, a mermas en el poder adquisitivo. Entonces es como que el descontento social también es muy grande por eso, y es un gran desafío para el próximo gobierno el tema de la cuestión económica, no solo post pandemia, que eso va a tener efectos a lo largo de muchos años, sino el tema guerra también.
Sí, es una situación bastante particular, ¿no? Bueno, este informe que pasábamos, nosotros sumados a lo que bueno está pasando y presentándose en las diferentes fiscalías de Estado, ya hace un tiempo se lo viene investigando, y justo antes, en días previos, toma un estado ya público, nacional, internacional. Bueno, hablan también de las dudas y miedos, ¿no? Hace un mes atrás decíamos que, bueno, que en Francia estaba todo tranquilo y que desde el oficialismo lo notaban a las elecciones muy, muy a favor de ellos.
Así es.
Y le vamos a recordar, ¿no?, a la audiencia, porque uno pasan tantas cosas, ¿no?, en tan pocos días. Bueno, habían cerrado la primera votación con el 27.8% y Le Pen con el 23.1%. No es una diferencia abismal de lo que uno puede decir, bueno, son 5 o 10 puntos, que uno puede tener una cierta tranquilidad. Aparte, el nivel de aceptación, un 27.8, es bastante bajo.
Sí.
Es bastante bajo. Bueno, son algunas maniobras que intenta también llevar una mala imagen clara contra la principal oposición. Más allá de que puede ser que tenga razón con las acusaciones o no, 5 años de investigación y largarlo a 2-3 días de un debate y también de unas elecciones, no es más que algo adrede, más allá de que puede ser que tenga razón o no. Bueno, habla también del escenario que también están mirando de puertas para adentro, dentro del oficialismo de Macron, que también veníamos recordando nosotros hace algunos minutos. El escenario que viene teniendo Francia hace algún tiempo atrás, con crisis social, crisis racial, crisis económicas, descontentos en las minorías, donde hubo también vandalismo, recordamos algunos ataques muy puntuales, que fue, hoy en día todo es televisado, hoy en día todo es viral, y con el tema del teléfono, se van a acordar hace un tiempo atrás, antes de pandemia, porque durante pandemia la mayoría es como que perdimos noción del tiempo, pero antes de la pandemia tenía un cierto descontento, y Francia es siempre captador de muchas minorías religiosas que se encuentran en escenarios casi como comodín, porque no es ni de uno ni de otro, y ahí se desatan muchas veces los conflictos, ¿no? Y hablamos de algunos vandalismos, de guerra, de que han matado gente. Bueno, han sitiado varias ciudades por este tipo de situaciones, que también tiene que ver cómo está Francia, ¿no? En la parte interna, en la parte social, y que muchos también ya tienen la nacionalidad para poder votar. No es una situación menor. Y yo creo que con las minoridades, hoy en día, también marcan las elecciones, y lo que venimos viendo a nivel internacional, el tema de las votaciones, vienen ganando o dando golpes inesperados personalidades que no estaban dentro de las consideraciones a priori, ¿no?
No, no es un dato menor. Justamente como lo decías, se sacó un informe después, como arrojando los primeros resultados de la primera vuelta. El candidato de izquierda solamente no llegó a estar en segunda vuelta por una cosa así, 400.000 votos. Pero la verdad que Marine Le Pen sacó un porcentaje de 23% y Mélenchon sacó un porcentaje de 22%. Uh-huh. Es, la verdad que es nada, si lo ponemos a comparar así. Pero lo sorprendente es que a este candidato lo votó la franja etaria más joven, digamos. Entonces, es como vos decías, digamos, ya hay una incorporación de una masa poblacional mucho más joven que ya puede votar, que tiene ideas, que también percibe el panorama y cómo lo atraviesa la realidad francesa de otra manera que quizás un candidato mucho más mucho mayor, que es un candidato fiel a la derecha de Macron, por ejemplo. Entonces es también el partido de Macron es un factor bastante importante a considerar, porque evidentemente el apoyo juvenil no es el más fuerte en su partido.
Bueno, y si lo analizamos, es casi un 50% que no lo ha votado al presidente.
Así es.
O sea, es un 50% que ha decidido ponerme un voto en blanco o no ir a votar, que votar otra rama. O sea, tenés la mitad del país que no es que fue indiferente, sino es que no te votó, no te eligió. Entonces, bueno, vamos a ver cómo son las negociaciones de los votos, que no necesariamente siempre se traducen este 22% que hipotéticamente puede ir para un lado o para el otro lado, no siempre es fiel, ¿no? Ese 22% que decimos, bueno, vamos con Le Pen, vamos con Macron, por más que lo diga el mismo candidato. Bueno, son libres, ¿no? Cada uno de los ciudadanos de elegir lo que mejor le parezca. Como decimos, no solamente están votando algo a nivel social interno dentro del país, que uno normalmente estamos acostumbrados a llevarnos de las emociones de lo que es lo social, lo interno como país, pero en estas potencias, en estos países que son pilares a nivel mundial, no solamente es eso, sino también saber cómo nos van a representar, en este caso los franceses, cómo lo van a representar a nivel internacional, que como también decimos, es otro paradigma. Uno va por un lado, otro va totalmente para otro lado, uno apoya y ha logrado positivamente a Macron, como vos me ibas marcando, hacerse de una imagen que Francia no tenía por esa cantidad de ausencias, que ha sido uno de los mayores canalizadores y que ha venido gestionando muy bien en esa parte Macron. A nivel internacional tiene una imagen muy buena, pero hay que decirle que los de afuera no van a votarlos, sino no. Los que tiene la nacionalidad, así y ese es el tema.
Sí, así es. La verdad que es un desafío bastante importante el que tiene ahora Macron particularmente, ¿no? Porque digamos que los franceses vienen viviendo las decisiones políticas de Macron hace 4 años, entonces vos dejás un país y que particularmente lo estoy leyendo en este momento, una de las cuestiones que llevó a la masa juvenil a no votar a Macron fue las políticas duras que tuvo su gobierno con el tema del COVID. Si bien podemos recordar a la audiencia, Macron fue uno de los líderes que endureció mucho más las políticas para la gente que no estaba vacunada, la idea del pasaporte sanitario, la prohibición a poder entrar a lugares si no estabas vacunado, digamos. Eso también tuvo un efecto muy negativo en la población en lo que refiere a su imagen. Además también agregar que nombró como ministro de Interior a una persona que estaba acusada de violación, endureció las políticas migratorias, controles de identidad extranjeros sospechosos, represiones en manifestaciones, políticas muy duras en respecto a lo social, también acompañadas de mucho clasismo, muchos comentarios muy clasistas, despectivos de su parte y, por supuesto, lo más importante, si se quiere decir, la cuestión de la desigualdad, ¿no? Que al fin y al cabo, como decíamos hace un rato antes de salir al aire, la gente vota más por lo que pasa adentro, ¿no? Capaz un poco por cómo lo afecta el día a día, el bolsillo, la economía. Entonces, son factores realmente a tener en cuenta y que va a haber cómo sortear en estos años y en estos próximos años si sale reelegido como presidente.
Escuchamos el informe que tenemos preparado para lo que se viene dentro de muy poquito, el debate entre los dos principales candidatos a la presidencia de Francia.
Para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentarán cara a cara en un debate televisado. Es un momento clave en la campaña para ser el próximo presidente de la República. Revisemos qué pueden hacer los candidatos para que les vaya mejor que en su debate de 2017.
Es una parte fundamental de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Desde 1974, los debates cara a cara han visto a Giscard, Sarkozy y Hollande enfrentando a sus oponentes. Y hay cosas que no se deben repetir.
Algunos gestos pueden conducir a una forma de desdén hacia el oponente. Una mirada puede poner al oponente en una posición inferior.
Y luego están las frases célebres.
No tienes el monopolio del corazón.
Yo, presidente de la República, no seré el líder de la mayoría.
Incluso cuando los candidatos tienen mucho apoyo, necesitan prepararse para el debate, como demostró Marine Le Pen con su pobre actuación en 2017.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Pour marquer des points dans un débat comme celui-là, il faut être stoïque.
Para sumar puntos en un debate como este, tienes que ser estoico. Cuando hacen el remate, tienen que mirarse a los ojos.
El debate de este 20 de abril será el segundo entre Macron y Le Pen, después del enfrentamiento lleno de insultos del 2017. Es un combate que ningún candidato puede darse el lujo de perder.
Bien, ahí lo que va a ser en la jornada de mañana, espectacular, ¿no? Estaba viendo... precisamente con el debate que va a ser como lo último, ¿no?, que se va a poder ya vislumbrar de cómo está cada candidato, ¿no? Porque por más que vos lo tengas ya preestablecido, lo que uno va a decir, lo que no lo van a decir, porque hay un trabajo previo a este debate, donde me parece que está bien que se hagan este tipo de debates, porque una figura de mucho más en la presidencial. Tenemos que comenzar a formar mejores funcionarios que sepan hablar, que sepan confrontar y que esto también después se vaya replicando en las diferentes cámaras, ¿no? Yo creo que esto va fortaleciendo a mejores funcionarios y mejores líderes en forma general, ¿no? Bueno, esto que va el presidente saliente, que es el máximo favorito a ganar este balotaje para este fin de semana, sería el 24 de abril. Según las encuestas, está mucho más cerca que, la diferencia está mucho más cercana, mucho más acortada. Según algunos sondeos, y esto hay que tenerlo en cuenta porque depende el punto de vista quiere decir quién compró el sondeo, ¿no? Esto es así. Hay muchas empresas que hacen los sondeos, algunas son un poco más reales, otros no tanto, pero esto siempre es con pinza. Pero lo que están arrojando es que según los sondeos hay una ventaja mínima a favor de Macron que sería del 2%.
Así es.
Es extremadamente corta la ventaja que según los sondeos. Eso quiere decir que virtualmente hay un empate. Siempre dos para arriba, dos para abajo. Es muy ambigua la situación. En el 2017, el margen que tenía Macron llegó al 66% en votos. Es decir que ha retrocedido o estaría retrocediendo al menos un 10%, ¿no? Algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Sucede mucho, ¿no? Sucede habitualmente o nos estamos acostumbrando a ver que las transiciones de los presidentes electos, que normalmente son entre 4 y 5 años, en diferentes países, pero que ya los mandatos no duran de 8 a 10, sino que duran un solo mandato. Es como que el que asume o hace verdaderamente las cosas mal o la opinión pública no lo acompaña. Eso también para tenerlo
también
en cuenta.
Para pensar, es bastante interesante, ¿no? Que quizás hay como, se nota más como un desgaste, como un poca tolerancia hacia el gobierno, hacia la figura, el político, ¿no? Y además, por supuesto, lo volvemos a traer porque no es menos el hecho de que pasamos una pandemia, ¿no? Más allá de que a cualquier presidente en el mundo este escenario le fue muy difícil de sortear y lo va a seguir siendo a futuro, pero es complicado, ¿no? O sea, realmente sumado al gran desgaste social que hay por cualquier político, por cualquier tinte ideológico, izquierda, derecha, estamos frente a gobiernos que de derecha que no duran un solo mandato, así como así también gobiernos de izquierda. Entonces es como interesante poder pensar eso, ¿no? Que si en realidad lo que está pasando es que la gente de verdad está cansada, digamos, que la tolerancia o el margen hacia el error en los políticos y en las políticas del gobierno ya cada vez es menos, digamos, ¿no? Entendible, por supuesto, pero...
Sí, llama la atención porque no solamente tratamos uno o dos países, tratamos en todos los países, y en las votaciones esto se viene viendo, ¿no? Cómo la sociedad hoy, como debe ser siempre, ¿no? Castigar o premiar con el voto.
Así es.
Porque son los quienes van a tomar el rumbo de un país, de una nación, durante un periodo de tiempo que son dentro de 4 o 5 años en forma general, que no es menor, ¿no? Pero que también, eso también tenemos que marcar, dejar gobernar. Lo harás bien, lo harás regular o mal, pero dejar gobernar, ¿no? Es importante eso, lo votaron y seguramente tendrá un plan de gestión. Lo vemos también en toda acá Latinoamérica, que está plagado, lo vemos aquí en Argentina, lo vemos en Chile, lo vemos en Brasil, lo vemos en Colombia,
lo hemos visto en Estados Unidos,
lo vemos en Perú, que es imposible. Hay que también ver si la sociedad, los mismos políticos también te están buscando. El tema de Brasil es tremendo, dos instituciones en menos de una década, es increíble, y todo apunta a que capaz que pase la tercera, y eso que todavía no llegaron las elecciones. Bueno, es cómo está también la sociedad y cómo están los políticos, ¿no? Si no ganan por el voto, tratan de ganarlo por el escritorio, por decretos. Bueno, eso también lo tienen que tener en cuenta los políticos, los partidos políticos, que ya solamente son referencia por uno o dos personalidades, y ya no es el partido, sino es la figura de un nombre. Acá hablamos de Macron, no hablamos del partido. Acá hablamos de Le Pen y no hablamos de su partido. Entonces, hay una diferencia, hay un cambio que se viene haciendo socialmente en varios. Quizás el más tradicional será Estados Unidos, que más o menos va por su sistema, que también que manejan las estructuras, pero lo demás está bastante cambiado, ¿no? La situación como lo veíamos anteriormente.
O quizás también por ahí qué tipo de políticas, ¿no?, proponen. En esto estaba muy bueno lo que vos decías, el tema de cómo nutre a la democracia la cuestión de los debates entre candidatos presidenciales, porque uno puede escuchar cuál es su opinión respecto a los temas que como ciudadanos nos atraviesan todos los días. Pero digo, también puede ser esto de decir, bueno, che, este candidato, ¿qué políticas tiene? ¿Cómo va a abordar este tema? ¿Qué piensa respecto a esto, que es algo que a mí me afecta en el día a día? Y entonces también quizás puede llegar a ser eso, ¿no? Quizás podemos animarnos a hablar, y esto es una opinión personal, sobre una crisis de representación que estamos atravesando actualmente en todos los países que venimos desarrollando. Podemos notar el mismo fenómeno. Entonces, quizás no es una representación o una identificación con un político o con un partido o con una figura, sino más bien con el qué van a hacer o qué se va a hacer, qué plan hay, digamos, para resolver esta situación, o cómo se va a salir de esta situación, o cómo se va a abordar este tema, por ejemplo.
Bueno, algunos medios especializados no destacan, no descartan la posibilidad de una sorpresa, como ya se viene viendo en varios lugares. Y hablan notablemente lo que pasó con Trump y Clinton, ¿no? Como la gran sorpresa. No sé si sería tan como sorprendente en este caso, porque se ve a dos candidatos que están muy, muy igualados a priori en los sondeos, y lo que se dice en los votos también, que no hay una brecha tan grande. Lo cierto es que mañana van a estar con este debate, que también es televisivo, que es un cara a cara, que cada uno, bueno, tiene sus diferentes formatos, y que bueno, hablan lo que va a ser el último desnivel que pueda haber en cuanto a una opinión pública para un lado, y por otro lado que tendrá que tomar las decisiones que cada francés quiera para su presente y para su futuro, porque Francia no solamente va a vivir de lo que pueda hacer a manera interna, sino también de muchas negociaciones que hace de manera internacional, que le juega también a favor al actual presidente, que tiene una buena relación y que uno intuye que podría generar mejores vínculos. Hay que ver cómo les va también en este tipo de debates, ¿no? Que seguimos formando líderes mundiales, y tener la televisión, tener periodistas, tener la presión de que uno está hablando y está enfrentando a un contrincante, no solamente en la imagen, no solamente en el partido político, sino también en lo intelectual, en lo discursivo, y también en que te pueden tocar fibras íntimas, que tenés que también tener toda la templanza para salir airosos ante un banquillo que no son de acusados, pero pareciera que sí, porque la presión es muy grande. Cuando vos haces, bueno, acá se los ve que son aquí en la Argentina se vio en los últimos tiempos, son varios y después, bueno, van mermando, pero acá un cara a cara a 4 días de las elecciones es totalmente distinto, y las presiones me imagino que no deben ser para nada cómodas. Mucho más Macron, que está en gestión y que tiene su cabeza en toda la crisis interna y externa, y Le Pen, que va por todo, obviamente.
Sí, no, además un debate entre candidatos que, recordemos, no se llevan mucho porcentaje de diferencia según los sondeos generales que dan las encuestas. Entonces vos decís, es un porcentaje de votos de gente que está indecisa, quizás, y puede llegar a ser decisivo. O sea, ese porcentaje de gente que te esté escuchando en un debate y puede inclinarse o no, o que puedas lograr inclinar o no la balanza a tu favor, ¿no? Quizás un tropiezo y tenés un porcentaje de voto que se inclina hacia tu candidato contrario y terminás por perder las elecciones, porque realmente es muy pequeño el margen de diferencia que se llevan, digamos, son en términos de, traducidos en términos de votos, no es mucho. Entonces es decisivo, no es una cuestión decisiva de realmente ambos candidatos. Macron, más que todo por ser presidente electo y por buscar una reelección, es quien va a tener bastante presión sobre los hombros, digamos, para sortear esta situación.
Sí, el que tiene todo que perder es el actual presidente, ¿no? Una situación que no sé si no lo favorece. Cuando uno está en gestión, se supone que todo debería favorecerte haciendo las cosas bien. Así cuando es. La población te dice que venís, no sé si bueno, uno tiene que estar ahí, vivirlo, convivirlo, sentirlo, como para saber realmente qué es lo que siente la población, ¿no? Que no es lo mismo que muchas veces reflejan los grandes medios o diferentes políticos o especialistas, ¿no? Que es una mirada mucho más macro. Pero revisando los números, juntás todos los porcentajes inferiores y es un caudal de voto amplio, ¿no? El que llegó en cuarto lugar, el 7.1, en el quinto lugar, el 4.8, en el sexto lugar, el 4.6, el 3.1, vas juntando, gente, vas ganando esas personas que no te votaron en primera instancia y ya te haces la diferencia. Entonces, está bastante empatada la situación. Tiene seguramente un porcentaje mucho más alentador Macron por ser el presidente ya electo, pero vamos a ver si es que puede continuar con su mandato. Mañana va a ser el gran debate, vamos a ver cómo le va a cada uno.
Y el próximo programa veremos cómo analizaremos el destino de Francia de acuerdo a quién ganó.
¿Qué opinas?
Para mí vuelve Macron.
¿Sigue Macron?
Sí, apostamos. Yo apuesto por una reelección de Macron.
Bueno, yo imagino que va a haber sorpresa, así que como viene el mundo...
Acá Hugo va por Marine Le Pen.
Vamos por Le Pen.
La audiencia que haga sus apuestas para el próximo martes.
En el caso mío, no es por una ideología o por un pensamiento, sino por lo que viene, un análisis de lo que viene pasando en el mundo, que vienen no ganando el los oficialismo o el que tiene la mayor intención de votos hasta el momento. Vamos a ver qué es lo que dice. El mundo viene dando sorpresas y viene diciendo no queremos el mismo mundo que venimos teniendo. Seguimos con más y nos metemos en el último informe de la tarde de hoy.
En Ucrania, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, confirmó este martes el inicio de una nueva fase de la que llaman la Operación Militar Especial de Moscú. Entre tanto, las fuerzas del Kremlin han tomado el control de la ciudad de Kremina, en el este de Ucrania, según el gobernador regional. Moscú dice que lanzó docenas de ataques aéreos en todo el este del territorio ucraniano durante la noche.
Después de una intensa noche de bombardeos en Sumy, en el noreste de Ucrania, los trabajadores de emergencia limpian lo que queda de las casas. El Ministerio de Defensa ruso asegura que sus tropas atacaron 60 sitios militares ucranianos en la madrugada, después de que Moscú iniciara el lunes por la noche una nueva ofensiva en la región de Donbass.
La operación en el este de Ucrania fue lanzada, tal y como fue anunciado desde el principio, para liberar completamente a las repúblicas de Donetsk y Lugansk.
La región oriental es mayoritariamente de habla rusa, y los separatistas respaldados por Moscú llevan 8 años luchando contra las fuerzas ucranianas. El ejército ruso tomó este martes la ciudad oriental de Kremina. El gobernador regional dijo que las tropas ucranianas se habían retirado de la ciudad. Las fuerzas rusas están atacando ahora las posiciones ucranianas a lo largo de los 480 kilómetros de la línea del frente.
Los ocupantes rusos han intensificado las operaciones ofensivas a lo largo de toda la línea de contacto. Los principales esfuerzos del enemigo se centran en romper la defensa de las tropas ucranianas en Lugansk y Donetsk.
En esta hospedería de la región de Donetsk, los residentes fueron evacuados antes del nuevo asalto. Las autoridades ucranianas instaron a los habitantes de Donbass a huir hacia el oeste, aunque suspendieron las evacuaciones por tercer día consecutivo de las ciudades en primera línea debido a los continuos combates.
En Mariupol se cree que al menos 1.000 civiles están escondidos en refugios subterráneos bajo una enorme planta siderúrgica. Las autoridades de la localidad dijeron que eran en su mayoría mujeres, niños y ancianos, pero también están escondidos dentro algunos miembros del ultranacionalista Batallón Azov. Un asesor presidencial ucraniano dijo que Rusia estaba atacando la planta con bombas revientabúnkeres, y este martes Rusia había dado un ultimátum a los soldados atrincherados en Mariupol para que se rindieran y depusieran las armas antes del mediodía, hora local. Posteriormente anunciaron un corredor humanitario para aquellos militares que aceptaron deponer las armas. Según agencias rusas de noticia, 120 personas habrían aceptado el ultimátum. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que mañana miércoles se establecerá un cese al fuego en el área de la planta de Azovstal. Entre tanto, en la ciudad de Kharkiv, los ataques habrían dejado al menos 3 muertos y 16 heridos, según autoridades locales.
Bien, estaba el informe de France 24, del resumen de lo que está ocurriendo en las últimas noticias y novedades desde el conflicto, invasión, barra guerra, como cada uno lo quiera catalogar, entre Rusia y Ucrania. Mucha información variada de lo que tiene que ver concretamente con la guerra barra invasión. Bueno, hay algunas zonas que a priori ya estarían ganadas o que dentro de poco tiempo ya serían absorbidas por Rusia. Otras zonas que ya se manifiestan prorrusas, y eso también habla de una crisis interna dentro del país de Ucrania, que el fuerte nacionalismo, bueno, también va a ser un inconveniente, y también la ayuda de los grandes naciones, ¿no? Estados Unidos y demás, que siguen mandando armamento, preparando gente, ya indiscriminadamente. Antes lo hacían de manera oculta. Hoy en día, hasta los mismos portales norteamericanos ya publican la cantidad de armamento, la cantidad de dinero, la gente que están llevando allá especialistas para que puedan maniobrar todo su armamento, que es de última tecnología. Y también el miedo de que sigue latente, ¿no? Por toda la región cercana, geográficamente cercana a Ucrania y Rusia, con que Rusia siga, ¿no? Que siga avanzando, no solamente se quede con Ucrania.
Sí, uno de los posibles escenarios que se planteaba al inicio de, ya en el día 55 de la invasión, era que en realidad el objetivo de Putin, porque recordemos, ¿no? Volvamos para atrás. Uno de los motivos que el presidente esbozó para justificar la invasión a Ucrania fue el reconocimiento de la independencia y reconocer como repúblicas a la región del Donbass, que es la región que está hoy en cuestión, como bien decía mi compañero, que es donde Rusia intensificó el ataque. Esta región en particular es una región de mayoría de población y de habla rusa. Entonces, bueno, también tiene como sentido, digamos, que el foco haya sido puesto ahí. Es una región que es próxima a Crimea, que recordemos a la audiencia, también es un territorio que se anexó Rusia en el 2013. Y toda esa región al sudoeste de Ucrania, geopolíticamente es estratégica por la existencia del Mar Negro, ¿no? Sí. Recordemos también que la geopolítica por hoy en día sigue siendo fundamental para los países a la hora de tomar decisiones como de este tipo, de esta envergadura. Pero bueno, todo parece apuntar que sí, que el objetivo es la región del Donbass, digamos, mantener la presencia rusa en Ucrania, que bueno, por ahora parece que será eso.
Sí, ya le está quedando a Ucrania, más allá de lo que puede llegar a decir el presidente Zelensky, indudablemente ya depende de la ayuda extranjera. Ya sí. Los recursos propios nacionales ya están consumados, más allá de todo el esfuerzo que puede hacer una población no preparada para un semejante guerra y semejante envergadura en cuanto a la parte de armamentos de Rusia. Y ya algunos ya van titulando como que en estos últimos días Rusia viene con más y más y más golpes en cuanto a la parte de armamentos y a cuanto a los misiles, que ya se ve ya desplegado al 100%. Algunas noticias que venían marcando también, como decía el informe, rompe búnkers. Ya es definitivo, ya es decir, bueno, terminemos y controlemos al menos la mitad de la región.
Sí, así es.
Mariupol, que también Zelensky dice, bueno, no es tan así, vamos, ya no se cree tanto, y aparte las imágenes son muy elocuentes de que ya no queda prácticamente población civil. Quedó totalmente arruinada toda esa. Entonces, no me puedes hablar de una victoria bajo ninguna circunstancia, ¿no? Cuando ya tenés toda la ciudad, toda la zona destruida, incluso cuando tu oponente dicen que vamos a intensificar mucho más los ataques. Yo creo que en algunas zonas ya está en su última fase ya de consumarlo, ya sea por sumisión o también por esto que venimos marcando de que en algunos sectores ya hay una posición también de la población de decir, bueno, entre blanco y negro nos quedemos con Rusia, no tengamos los mismos inconvenientes que en otras ciudades, que me parece que también ya juega con el papel ya psicológico también de varias ciudades, es decir, están destruyendo todo.
Sí, no, evidentemente este conflicto sacó a la luz que dentro de Ucrania existe un conflicto étnico que ya data de hace unos por lo menos 10 años entre quienes en la población que es prorrusa y la población que es proucraniana. De hecho, en la región del Donbass se han visibilizado y se han denunciado muchos abusos por parte del gobierno de Ucrania, por parte de los militares ucranianos, pero particularmente con esta situación actual, cómo está hoy el conflicto, yo creo que, y coincido con unos analistas en relaciones internacionales que estuve leyendo estos días, de que en realidad Rusia apuntaba a una guerra de aniquilación, que es una guerra en corto plazo, digamos, victoria, o sea, uso todo mi armamento y consigo la victoria. Y lo que se está dando en este momento es una guerra de desgaste, o sea, es tratar de desgastar y debilitar lo más que se pueda al enemigo. Vimos también, ¿no?, que no es menos la resistencia por parte de Ucrania, que realmente yo, título personal, no pensé que iba a ser tanta, ¿no? Que realmente estoy muy sorprendida. Y además, sin contar con la cantidad de ayuda diaria que recibe por parte de otros países, Estados Unidos, que no es menos, no solo armamentística, sino humanitaria, económica. Entonces, finalmente me parece que lo que le va a quedar a Rusia es... No creo que Rusia sea una potencia militar que pueda afrontar los costos de una guerra por desgaste, o sea, de una guerra que se prolonga en el tiempo. Entonces, por eso es que apunta, o por lo menos lo que parece ser, todo lo que le queda de armamentos y de soldados y de cuerpos y demás, a ocupar la región del Donbass. Que no deja de ser estratégica, ¿no? O sea, no es que se va con las manos vacías, o sea, es geopolíticamente, digamos, está controlando una zona que es estratégica. Y además ocupando gran parte del territorio ruso, o sea, ucraniano, perdón. Digamos,
de todas maneras, siempre lo han considerado propios, ¿no? El Donbass es algo que lo han considerado siempre de sus entrañas, que se lo han arrebatado, ¿no?
Sí, Ucrania también, Bielorrusia, digamos, las viejas nostalgias imperialistas que tiene Putin, ¿no? De la Unión Soviética, sí, coincide totalmente.
Bueno, y aparte, yo creo que Ucrania está soportando por toda la ayuda que no se difunde de las grandes naciones, incluida todo lo que es la Unión Europea, que es lo que está más cercano, la OTAN, y también los Estados Unidos. Que Estados Unidos se ha hecho bandera de esta guerra en contra de Rusia, y no creo que haya invertido tan poco como dice y que le dé tanta presencia, ¿no? Yo creo que quiere, más allá de lo que le cueste económicamente, quiere seguir marcando la presencia como el gran líder mundial y que Rusia no crezca como ya le creció China. Yo creo que a eso apunta Estados Unidos. De todas maneras, va a ser hasta que también Ucrania deje de recibir la ayuda. Así como el desgaste es para uno, el desgaste de las otras naciones, que también le van a decir, está todo el tema de la inflación y vos seguís invirtiendo en una guerra que a nosotros no nos deja nada del día a día. La crisis que comienza hoy se va a poder ver o maximizar dentro de unos pocos meses en Francia, en España, en Alemania, en Estados Unidos, que son las grandes potencias que manejan el mundo y que van a decir, nivel de inflación muy alto, ¿y qué nos dejó a nosotros la guerra? En muchos casos nada. Han perdido mucho más en lo económico, y que simbólicamente el que se va a ver beneficiado, si es que no gana Rusia, claramente va a ser Estados Unidos. Y el miedo latente que pueden llegar a tener algunos de la región, que no invada más que Rusia, que también es una posibilidad fuerte.
Sí, es cuestión de ver quizás quién es el que más resiste, ¿no? En esto, porque Rusia también tiene mucho de perder. El impacto, como justo mencionabas al comienzo del programa, el reporte del FMI, que eso podremos abordarlo el martes que viene, la verdad que deja a Rusia muy mal parado en términos de desaceleración de la economía, niveles de inflación, estancamiento. Realmente el escenario que tiene Rusia por delante no es para nada favorable, y recordemos que Putin no es el presidente solo, no es una única figura si bien es la cara que representa el país, pero por detrás tenemos lobbies, tenemos empresarios, grupos poderosos que se ven afectados de forma directa por las sanciones y el bloqueo económico de Occidente a Rusia, y además también la población, ¿no? Digo, también es todo un aislamiento que no solo va a afectar el bolsillo del empresario, sino también el de la población, el del ruso común y corriente que vive el día a día. Entonces quizás es esto, bueno, veamos. Es todo muy dinámico, ¿no? Los escenarios son muy dinámicos, va y cambia de un momento para otro, pero está bueno plantear esto, decir, a ver, bueno, en este momento, ¿quién es el que resiste más? ¿Quién aguanta más? ¿Occidente respaldando a Ucrania o Rusia invadiendo?
Bueno, vamos a ver, vamos a ver quién aguanta más y quién tiene más ganas de seguir invirtiendo en una guerra que más allá de lo económico también se está perdiendo muchas vidas y están destruyendo un país. ¿Qué quedará para Rusia? Ganar o perder es lo mismo que le va a quedar a Ucrania. Poco. Un lugar totalmente bombardeado. Bueno, Indu, se nos acaba el tiempo.
Ay, qué lástima. Sí,
nos quedó México ahí colgado. Sí. Y nos vamos a decir, es el primer y único presidente, al menos que yo recuerdo, que se hace una propia votación para ver qué tal estoy.
Es una ley impulsada por él y que fue una de las bases de su campaña como para presidente. Así que es toda una novedad no sé si en el mundo, no conozco otro caso igual, pero por lo menos en América Latina, una novedad.
Una novedad, la verdad. Bueno, los controles centrales a cargo de Julio César Nieva, aquí que me acompaña todos los martes. Indiana Ulberjar. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. Le mandamos también un saludo a Euge, que también está con parte médico, así que un gran cariño para ella y que se recupere pronto. En las palabras, Hugo González. Y aquí a mi derecha también nos visita la directora Sonia Luna. Así que nos vamos. Se estuvieron escuchando Globalizados Política Internacional.